de trabajo, Guillermo Rodríguez. Qué placer, Guillermo, que esté acá esta mañana.
Buenos días, Hassan, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los compañeros de mesa y para sus oyentes.
Héctor Mario Rodríguez, de Primera Página, qué placer también que esté aquí esta mañana.
Gracias por el reencuentro, Hassan.
Por el reencuentro, y usted en lo suyo, en su salsa, en la radio.
Exactamente.
Hermanos no son, ¿cierto? O primos, o...
No. Nada. Rodríguez como medio Colombia.
¿De los Rodríguez de dónde? Como
los de medio Colombia.
Mejor no explicar. Yo apenas soy de Pereira.
De Pereira. De Juan Pablo, y estamos en Facebook también con el, por vía streaming.
Y estamos muy, muy, muy orgullosos de poder estrenar desde esta semana esta transmisión vía streaming por Facebook, porque es fenomenal, es espectacular, una imagen con una calidad muy alta, ahí puede ver el debate, puede escucharlo, puede ver qué pasa aquí en la cabina, puede ver quiénes son los que hablan, quién es doña Denise, quién es don Carlos Arria.
Todo.
Hassan ya lo conocen porque ha trabajado en televisión, pero al menos pueden ver quién está aquí sentado, quiénes están debatiendo, quiénes son nuestros invitados. Es un juguetico, eso, Hassan, que se llama espectacular. Yo estoy fascinado.
Y cómo se hace la radio en vivo.
Exacto.
Es una maravilla, porque la gente, lo rico de esto es, a través de la plataforma, de las redes sociales, no solamente poder interactuar con nuestros oyentes en el Twitter, en Instagram, hacerlo también a través del Periscope, sino ahora con esta aplicación en vivo en Facebook.
Y es muy fácil, entra a Facebook, busca la FM, le da me gusta a la página de la FM, y ahí, en el lado izquierdo, a mano izquierda, dice en vivo, o transmisión en vivo, le da clic, play, y ahí nos tendrá, nos podrá ver y podrá sobre todo participar, retroalimentarnos en ese mensaje, en ese debate, porque también pueden enviar mensajes.
Sus comentarios, todo, enviarnos información, todo, absolutamente maravillosa la herramienta.
Y entonces, pues hoy, ¿le toca a uno vestirse distinto para poder salir en cámara? O sea, ya no puedo.
Pues Juan Pablo ayer se fue de shopping, Yamit, se fue de shopping a comprar ropa.
Le dije a Sara que me acompañara a comprar ropa porque ya me toca vestirme bien, ya no pueden ir de camiseta ni de pantaloneta aquí.
Usted sí sabe que yo vivo uniformado, ¿no? Yo sí parezco que estuviera en el colegio.
No, pues usted y yo parecemos seminaristas los dos, con suéter, todos los
con
días.
suéter, y de vez en cuando algo raro. Usted es, eso sí, mucho más peinado que yo, entonces para esta cosa de transmisiones no hay ningún problema. Pues mire, Yamit, hoy tenemos un debate maravilloso, le voy a contar cuál es el tema. ¿Recuerda usted que el señor Timochenko dijo desde La Habana que el grupo guerrillero había ya recibido la orden directa de ponerle fin a las extorsiones y a lo que es ese boleteo con fines económicos? Pues al mismo tiempo, las FARC le pidió al gobierno nacional abstenerse de cobrar impuestos para financiar la guerra. Recuerde usted que desde hace mucho tiempo, por parte del Estado colombiano, se creó esa figura del impuesto al patrimonio, que es destinado a la guerra. Luego le cambiaron el nombre, impuesto a la riqueza. Pero este mensaje de las FARC, pues va dirigido en una dirección, y es que para la guerrilla es hora de priorizar la inversión social y garantizar los recursos necesarios para afrontar los desafíos de la implementación de los acuerdos. La pregunta que queremos debatir hoy es la siguiente: ¿se debe o no acabar el impuesto de guerra? Si llega la paz, ¿para qué más recaudo de ese impuesto? Lo que hoy en día están llamando impuesto al patrimonio, impuesto que antes era un impuesto de guerra. Las posiciones de nuestros invitados. Guillermo Rodríguez, ¿se debe acabar, sí o no?
Gracias, Hassan. Desde luego que hay que examinar cuál es el propósito y la destinación específica del impuesto al patrimonio. La perspectiva que tiene Colombia hoy, después de las posibilidades de esa desmovilización probable que vaya a existir de las FARC, pues la perspectiva que tiene los gobiernos, el Estado en sí, es garantizar la seguridad ciudadana a todos los ciudadanos, a esos 45 millones de colombianos que nunca se han alzado en armas, y en virtud de ello, pues esa perspectiva es generar suficientes garantías de seguridad ciudadana, y para eso se necesitan, sin lugar a duda, unos recursos. ¿De dónde van a salir? Pues tienen que salir de tributos, tienen que salir de un ejercicio fiscal.
¿No deberían de salir de los dineros de las FARC allá en el exterior, de tanto narcotráfico, extorsión y boleteo?
Pues como ellos dicen que están pobres, pues muy seguramente no van a poner un solo peso para reparar las víctimas, pero mucho menos para garantizar seguridad.
Esa pobreza es bien debatible, ¿no? Costa Rica ahí le acaba de enviar $500,000 en caletas de las FARC que tenían allá en ese país, sí. Y si eso es Costa Rica, imagínense qué pasará en otros países de Centroamérica.
Para hablar de los dineros de las FARC, no sé si ustedes recuerdan, hace cerca de unos 2 o 3 meses salió el director de una entidad de inteligencia del Estado colombiano, que es la UIAF, porque ese señor hizo un trabajo muy serio de encontrar que la FARC lavó 16 billones de pesos por el sistema cooperativo y no pasó absolutamente nada. Se identificaron más de 4.000.
¿Qué pasó? El señor salió del
casi. Eso salió para él, pero pues para la Farga es absolutamente nada.
Entonces usted, por ese lado, lo veo como que más que sí. Ahora, Héctor Mario, ¿usted cómo lo ve? ¿Se debe seguir con ese impuesto?
Bueno, mire, el problema de esto es que estamos entrando en una discusión política y la verdad que en el tema tributario se debe dar es una discusión técnica. Lo que viene en materia tributaria, incluso por eso se llama reforma tributaria estructural, es que debe darse un digamos, volver sincero el sistema, que es lo que nos está pasando en los últimos años. De hecho, es una colcha de retazos. Cada año tenemos una reforma tributaria y la reforma estructural lo que busca es que esto se ordene, que el asunto funcione como es. El problema es que como está compuesto el entorno económico colombiano, tenemos una informalidad muy grande. Este es un país en el que solamente está formalizado el 35% de la economía. Y lo que viene en esta reforma tributaria estructural es que va a darse una ampliación de la base tributaria. O sea, muchos colombianos más van a contribuir. ¿Qué pasa con el tema de la impuesto a la riqueza? Que solamente lo pagan los ricos, eso es cierto, eso es totalmente cierto. Y el problema es que no se puede recargar más ahí. Ayer se reveló un estudio de Baker McKenzie que habla de que Colombia tiene la tasa de renta más grande de toda la región, 40%.
Es que sabe que es curioso frente a lo que usted plantea, y ahí es donde uno pues surge la idea de mirar esto en diferente perspectiva. Sí. Mire, usted lo llama a la DIAN, si usted tiene un patrimonio superior a los 1.000 millones de pesos, inmediatamente le dice, señor, venga para acá, usted tiene que pagar este impuesto para la guerra. Supuestamente cuando se creó ese impuesto era momentáneo, eso no iba a ser como la mayoría de los impuestos que han creado, ¿no? Que es que dicen, este es un impuesto mientras tanto, y terminan quedándose perpetuados. Uh-huh. Lo curioso acá es que las FARC está diciendo, absténgase ya del cobro de ese impuesto, o sea, absténgase. Absténgase.
De entrada es un despropósito.
Bueno, absténgase. Entonces, si las FARC dice absténgase, pues muchos, y empezando por el gobierno nacional, que dicen es que viene la paz, es que todo va a mejorar, es que todo va a cambiar. Pues si ya no hay que financiar la guerra, ¿por qué habría que seguir pagando ese impuesto?
Porque si hay que financiarla. El problema que está pasando es que hay un documento del Ministerio de Defensa que pasó desapercibido para la opinión pública en general, y es un documento que demuestra cuál es el gasto en inversión militar que debe darse en los próximos años. Uh-huh. Y resulta que hay que comprar más barcos, más aviones, más helicópteros de los que se están cayendo, porque lo que viene es una salida de tráfico de drogas muy impresionante.
Mírenle los cultivos.
Exactamente. Entonces, lo que está sucediendo con eso y con la legalización de los cultivos de marihuana, que eso es otro fenómeno muy clave de lo que va a pasar en el país en los próximos años. Lo cierto es que ese reforzamiento no es de seguridad ciudadana, es de seguridad de las fronteras. Colombia es un punto geoestratégico muy clave para moverse a cualquier lugar del mundo. Y ahí tenemos un problema muy complicado. Entonces, va a seguirse gastando en milicia, en armas, y lo segundo es, insisto, esto debe ser una discusión técnica, esto no es una directriz desde La Habana de sí. Qué debe uno hacerse.
Guillermo, pero entonces esto es más forma que fondo, porque el gobierno podrá decir, listo, le cambiamos el nombre de impuesto de guerra por el nombre de impuesto para la paz. ¿Cómo le sonaría a usted eso?
Pues yo no lo diría como impuesto para la paz, un impuesto de seguridad ciudadana. Pienso que lo del nombre es lo de menos, lo importante es que la base tributaria es gradual. Este impuesto no se creó únicamente en el gobierno de Uribe desde el año 2003 para garantizar el combate militar contra el narcoterrorismo. Hay un antecedente muy importante que tiene que ver con el combate del Estado al narcoterrorismo. Se dio en el gobierno de César Gaviria, bajo la administración de Rudolf Holmes. Se creó también un impuesto a la guerra, que en su momento se llamó así. Ese impuesto, pues desde luego, era una sobretasa que existía entre el 5 y el 6% al impuesto de renta. Y pues desde el 2003 se hizo ese planteamiento del impuesto a la guerra para el combate al narcoterrorismo, específicamente para acabar con las FARC. Ahora, la gradualidad en su momento, estando como ministro de Hacienda el doctor Oscar Iván Zuluaga, se planteó que ese impuesto única y exclusivamente iba hasta el año 2014. La proyección se hizo porque hasta el año 2014 podrían tener oxígeno de militar y desestabilizar.
Pero ya sabemos que eso no es así.
Pues porque la política pública cambió.
Pero a ver, si eso lo miramos en el ámbito como usted lo plantea, Héctor Mario, y es no una cuestión política, sino estructural, mirándola como es. Si hoy en día usted le dice al ministro de Hacienda, al ministro Cárdenas, que van a quitar ese impuesto, ¿usted qué cree que dice el ministro?
No, pues obviamente que va a decir que no. Pero
ni por el Chiras.
Ni por el Chiras y el mismo gobierno tampoco le interesa, al menos desde el punto de vista de presentación política. Pero sí viene una discusión muy importante que es la que debe darse y esa es la que la que vamos a vivir en estos seis meses, porque en julio tiene que presentarse, de hecho.
Después de votado el plebiscito.
Exacto.
O sea, todo está ligado al plebiscito.
Supuestamente, pero es que, mire, eso lo estaban amarrando al plebiscito, pero es que aquí hay un problema muy grave económico. Si Colombia no lanza el mensaje internacional de que adoptó o al menos está discutiendo la reforma tributaria, le quitan el grado de inversión. Colombia vuelve más cara para colocar papeles en el exterior, la deuda se nos vuelve más cara, la inversión en el país se reduce. Entonces viene una repercusión económica muy grave donde no se apruebe la reforma tributaria o al menos se inicie la discusión. Entonces no se puede amarrarlo uno al otro. Puede que salga el 16 de diciembre como suele ocurrir en el país y además de hecho solamente va a regir a partir del 1 de enero. Y de pronto los recursos se van a captar desde el 2018, como ya dijo el mismo ministerio. Pero lo cierto es que esta discusión que viene es ampliar más quienes tienen que tributar y no la clase de impuestos. Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta.
En este caso, si vamos en esa dirección, ustedes, sin yo mencionarlo, metieron el plebiscito de una vez en la discusión. Eso entonces va a terminar sujeto, no a lo que estén recomendando en La Habana, si les parece o no les parece, sino a la misma disposición que tenga el gobierno nacional frente a su presupuesto y lo que pase con el plebiscito.
No, yo pienso que el tema tributario va posterior a la decisión política que tomen los ciudadanos en el plebiscito. De hecho, hoy no se le está contando a los ciudadanos que va a venir una reforma tributaria muy grande, donde probablemente ese impuesto al patrimonio, la masa gravable, se va a ampliar ya no a 10.000, 15.000 o 20.000 colombianos, sino que va a tocar a casi 300.000 hogares.
¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que van a bajar entonces el tope? ¿Van a decirle ya no es sobre 1.000 millones, sino 800 o 900?
Es probable que se amplíe. Cuando nació el impuesto al patrimonio. Nació para patrimonios líquidos, sí. Patrimonios líquidos, uh-huh, superiores a los 3.000 millones de pesos. Es decir, esto cobijaba nomás entre 9.500 y 10.000 colombianos. Posteriormente, una vez se cambió la política pública en la actual administración, se modificó para que aquellos colombianos que tuviesen una masa gravable líquido, en patrimonio líquido, superior a los 2.000 millones. Muy probablemente, después del plebiscito, esa gran reforma tributaria que viene va a buscar ampliar la masa gravable bajando los topes de patrimonio líquido.
Pablo, ¿cuánto es que quedó la clase media en Colombia? ¿Cuánto es que quedó la...? Me acuerdo, vamos a buscarlo, porque ese dato incluso era curioso. ¿Con cuánto se era clase media o rico en Colombia?
Ah, ya le busco ese dato.
Que era una cosa bien interesante. Quiero sus conclusiones, señores. En 20 segundos, ¿en qué va a parar todo esto, doctor Mario?
Finalmente se va a sustraer mucho de lo que va a pasar en la reforma tributaria. No va a ir a recursos de la paz en Colombia, así se le ponga el nombre que se quiera. Va a salir un impuesto que decir que es el impuesto por la paz.
Impuesto por la paz. Eso está fácil.
Eso está fácil y ese va a ser la bandera del gobierno. Uh-huh. Pero en verdad va a haber una reforma grande. Segundo, la gente está olvidando y yo creo que se va a tocar porque esa fue la conclusión de ayer, es el IVA. El IVA es uno de los más bajos en la región. Tenemos impuesto de renta alto, pero el IVA sigue siendo bajo al menos.
Ese va a subir.
Por ahí va a haber, y ya usted sabe que por ahí hay unos productos afectados grandemente y ya preanunciados. Pero volvamos al punto. Esta debe de ser una discusión técnica, aquí hay regla fiscal de por medio, hay una financiación del presupuesto, hay unas necesidades para 4G, para muchas cosas más. Entonces, si nos metemos solamente que este va a ser un tema de cómo reparar víctimas y cómo hacer un país bonito para que haya paz, eso no va a suceder.
Conclusiones en 20 segundos, Guillermo.
Bueno, yo considero que la administración va a salvaguardar esos recursos que son superiores a los 3 billones de pesos anuales, o 4 billones hoy, para que se, independiente al nombre que se le dé, hay que garantizarle a los colombianos, a esos 45 millones de colombianos que no se han alzado en armas, la seguridad ciudadana que probablemente se va a ver alterada.
8:47, ahí está el debate, la FM debate. Gracias a ambos por acompañarnos acá en la cabina de la FM, Guillermo Rodríguez, un placer como siempre.
Muchas gracias, Hassan, un fuerte abrazo y un saludo para todos.
Y Héctor Mario Rodríguez, muchas, muchas gracias, y aquí estamos muy pendientes de todo lo que saca Primera Página.
Bueno, muy amable, Hassan.
Les tengo el dato, no el dato de cuánto debe ganar una persona para ser clase media, sino el anuncio que hizo el presidente Santos el año pasado de que el 70% de los colombianos son de clase media.
Me quedo con la declaración de Mario Valencia, que el mayor empleador en el país son los semáforos.
No, además, en esa misma declaración dijo el presidente Santos que finalizando el 2015 se podría llegar a erradicar la pobreza extrema en Colombia. Estamos en el 2016.
8:48.
Ahora en la FM, los temas de actualidad y sus personajes debaten. La FM. Dirige Hassan Nazar.